Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Margarita Rivas, broker y escritora.
El mercado no es más que el cómputo de un montón de emociones.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Capital Radio. La tertulia de El Balance, con Federico Quevedo.
Pues son las 9, una hora menos en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Esto es El Balance. Ya saben, hasta las 10 de la noche les vamos a acompañar en nuestro tiempo de análisis, de reflexión, de tertulia. Estamos a la espera de que se conecte con nosotros el portavoz junto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Guillermo Díaz, que si no me equivoco, ya creo que podemos conectar con él. Para poder hablar de ese debate que ha tenido lugar esta mañana en el Congreso de los Diputados, en el que se ha hablado de y mucho del sistema Pegasus, del asunto del espionaje. Es una comparecencia que había pedido el presidente, perdón, que habían pedido los partidos políticos, había pedido Esquerra Republicana, había pedido la CUP. Había contado con el apoyo del Partido Popular esa propuesta, y hoy el presidente del gobierno ha tenido que comparecer en una situación pues no fácil, porque evidentemente pues el presidente del gobierno tiene esa complicación con sus socios. Guillermo Díaz, buenas noches.
Buenas noches, Federico, ¿cómo estáis?
Muy bien, debate complicado y posición difícil la del presidente del gobierno, ¿verdad?
Bueno, es un presidente del gobierno que ha elegido unas alianzas, uh-huh. Que, bueno, como son personas que suelen saltarse la ley, sus líderes de los partidos, sus líderes suelen saltarse la ley, suelen dar golpes de Estado, suelen incorporar uno hasta hace bien poco, terroristas en sus filas y tal, pues claro, son gente que tienen problemas con la ley, con la policía, con las fuerzas de seguridad, con el CNI. Entonces es gente a la que espían habitualmente. ¿Qué pasa? Pues si tú dependes de esta gente, les espían, resulta que les pillan, le piden explicaciones al presidente. O sea, pues mire, es que usted ha elegido estos socios, ¿no? Pues como dicen en mi tierra, quien la lleva la entiende.
Uh-huh. La explicación del presidente también ha tenido momentos un poco curiosos, ¿no? Porque por un lado, él decía que no sabía de dónde había salido esas escuchas o ese espionaje, pero luego, sin embargo, ha venido a decir que era necesario hacerlo porque, y recordó lo que había pasado en 2015, en 2017, en 2019, le llegó a decir a Rufiano, aquí esto no solo ha sido una quema de contenedores, intentó bloquear el aeropuerto del Prat. Luego, por un lado, estaba justificando lo que había pasado, pero por otro lado, diciendo que él no tenía ni idea de lo que había pasado.
Sí, a ver, el gobierno de Pedro Sánchez, hay una cosa que hace, uh-huh. que es que todo, incluso la pandemia la han tratado así, todo lo tratan como una crisis de comunicación, de marketing. Sí. Nunca se preocupan por los principios, nunca se preocupan por la verdad, nunca se preocupan por los hechos. Se preocupan por el relato, por el cálculo de los tiempos, cuando se cuenta una cosa, cuando se cuenta otra. Eso, como no va sustentado en la verdad, es todo mentira, es todo una filfa, muchas veces tiene los pies débiles. Entonces, el presidente del gobierno tenía hoy la dificilísima situación de explicar, de hacer casar estas situaciones que son hechos, y por eso él tiene problemas, porque él los ignora. Uno, se ha espiado a delincuentes habituales de España y a gente que quiere hacer, que organizar golpes de Estado, y gente que planea la secesión de partes de España del resto de la nación. Dos, se ha espiado con orden judicial, porque es lo que hemos sabido, lo que se ha contado desde el propio gobierno, que se hacía con las autorizaciones pertinentes del Tribunal Supremo. Tres, es verdad que algunos de los espiados es gente en la que Pedro Sánchez ha decidido apoyarse para ser presidente del gobierno. Cuatro, a pesar de que se ha espiado con motivo suficiente, con autorización judicial, le cortas la cabeza a la jefa del CNI. Aquí hay algo que le chirría a alguien que escucha todo esto. Y dice, diga, ¿por qué le corta usted la cabeza a la jefa del CNI? Pues porque lo hicieron para apaciguar un día de relato, pero sustentado en nada. Y esto es la situación en la que se ha visto Pedro Sánchez hoy. Un hombre atrapado hoy, esta vez, por sus propias mentiras a la hora de afrontar una situación como esta. Ha estado, se le veía mal, en mal estado dialéctico, y ha tenido un mal día. A mí me da igual que él tenga un buen o un mal día, porque hoy ha sido un mal día para España también, ¿eh? O sea, mira, el presidente del gobierno de España, te guste o no, en esta situación, con un montón de independentistas diciendo de tomamos nota, tenga cuidado, tal. Eso en realidad denigra, aunque a mí no me guste el presidente del gobierno, a fin de cuentas denigra a las instituciones y denigra al gobierno. Y esto es a lo que nos ha llevado la política hueca, relativista, basada en lo que decían los de Trump, esto, los hechos alternativos, ¿no? Que es un desprecio absoluto por la verdad. Y a veces te pillan, a veces no. Normalmente a Sánchez le ha salido bien. Esta vez le salió bien con la tesis, le salió bien con otras cuestiones, con lo de Dolores Delgado sacando el PIN parental. Bueno, ahora le ha saltado, esta vez le han pillado, le ha salido mal.
La presidenta de Ciudadanos, portavoz del Congreso, ha sido bastante, con perdón por la expresión, cañera en el discurso.
Sí, porque Inés Arrimadas está muy preocupada. Yo tengo la suerte de trabajar bastante cerca de ella y conozco su opinión. Bueno, iba a decir personal, pero en realidad exactamente la misma que dice en la tribuna. Aquí no hay maquillaje ninguno. Ella está muy preocupada por el desgaste de las instituciones. ¿Por qué? Y es lo que le ha dicho ella a Pedro Sánchez hoy. Porque detrás de las instituciones no hay nada. Nada. Ella conoce la obra de Keith Lowe, Continente Salvaje, yo lo he comentado con ella, que es una obra que relata la Europa sin instituciones, que quedó del año 45 al año 49, donde muchas ciudades, en el pleno siglo XX, en Europa, en Polonia, por ejemplo, o en Chequia, algunos son ciudades de Alemania, ya estaban, no estaban los edificios derruidos, o sea, había casas, la gente seguía con su vida, pero no había instituciones, y como no, porque no había gobierno, no había nada, no había policía, no había jueces, no había nada. Y se llama el libro Continente Salvaje, porque era todo rapiña, violaciones, asesinatos, saqueos, porque detrás de las instituciones está la supervivencia de tu grupo. Pero no hay conciencia nacional, porque no existe nada. ¿Qué quiero decir con esto? Es muy grave, gravísimo, que el gobierno de España sea una bola de demolición, que era la imagen muy gráfica que ha utilizado Arrimadas, contra las instituciones. ¿Por qué? Porque si tú hundes las instituciones, que es algo que hemos acordado entre todos, creer en ellas, pero es algo moral, no es algo fáctico, no es material, si tú hundes esas instituciones, efectivamente se cae el armazón jurídico de nuestro Estado de Derecho, el armazón constitucional, y la gente empieza a buscarse la vida. O sea, hay que tener mucho cuidado cuando alguien agrede de forma permanente, desgasta y destruye las instituciones y su crédito. Porque la democracia, el Estado y la libertad salen de esas instituciones.
El gobierno ha salvado, digo, salvado entre comillas, porque no lo ha salvado, este trámite, ha pasado este trámite, sería la... Pero este asunto obviamente va a tener continuidad, claro.
Sí, yo creo, yo de todas formas sí creo que hoy se ha visto un Pedro Sánchez y un Partido Socialista mucho más tocado, mucho más debilitado que en otras ocasiones. La propia actitud de Sánchez, porque yo creo que en el fondo tienen que pensar, oye, es que nos hemos, es la rana y el escorpión, ¿sabes? La fábula de la rana y el escorpión. Se han subido, llevan como pasajero al escorpión y tarde o temprano les iba a picar. Tú no puedes ser el presidente del gobierno y tener los ministros que mandan a la policía, que gestionan la justicia, aunque el Poder Judicial sea independiente, que tienen que velar por la ejecución y la administración del Estado, apoyado en todos aquellos que quieren, que le tiran adoquines a la policía, que se han enfrentado a ellos toda la vida, que pintan las casas de los jueces, que acosan. Claro, es que es una contradicción enorme, enorme. O sea, es que es como si tienes que cuidar al lobo y a las ovejas en el mismo recinto. Entonces, es terrible. O sea, claro, se han metido en este berenjenal y yo creo que hoy lo han acusado más que en muchas otras ocasiones. No me da ninguna pena. Me da pena a España, pero bueno, esto pasará. Pero es que ellos se han metido en esta situación.
El gobierno ha hecho, el presidente ha hecho dos anuncios esta mañana, uno que iba a reformar la ley que regula el CNI y otro que iba a reformar la ley de secretos oficiales. No sé en qué dirección, si desde Ciudadanos sabéis qué es lo que se va a retocar o qué no, y realmente qué sentido tiene ahora mismo hacer esos cambios.
Yo ya no sé hasta qué punto luego esto lo harán o no. Yo no sé hasta qué punto esta reforma va a ser para arrojar más trozos, más carnaza a sus insaciables apoyos parlamentarios, y desde luego si en la dirección que va a reformar el CNI es para apaciguar a la voracidad del nacionalismo y del filoterrorismo en España, pues mal empieza. Si la reforma es para modernizar el CNI, adaptarlo a las nuevas coyunturas tecnológicas que tenemos, a un mundo interconectado y tal, que no lo creo, pero bueno, ojalá fuera eso, pues bueno, pues se podría hablar. Yo creo que es un anuncio apaciguador para los que hoy le estaban sacudiendo. ¿Sabes? No es una reforma sencilla tampoco. O sea, él puede anunciar una cosa y luego no tirar nunca para adelante.
No, sencilla, esto luego no es, y bueno, ya veremos luego qué apoyos cuenta, porque la verdad es que si pretendía con eso contentar o satisfacer las demandas de los socios, no parece que haya ido por ese camino, ¿no?
Sánchez demuestra además una ignorancia supina sobre el comportamiento constante y coherente del nacionalismo en España. O sea, lo malo de una de las cosas que echo de menos en gran parte de nuestra clase política es que conocen poco nuestro pasado y conocen poco cuáles han sido las dinámicas que se han dado en España con el nacionalismo. Nadie que conozca, por ejemplo, la última democracia que tuvo España, la Segunda República, nadie que tuviera en la más mínima estima a la Segunda República valoraría en lo más mínimo a Esquerra Republicana de Cataluña. Nadie, porque le pegó un golpe a la Segunda República, le dio un golpe de Estado. Porque se quedaron con el oro, vaciaron el Banco de España cuando empezó la guerra civil, porque negociaron con los italianos para una Cataluña independiente si España perdía la guerra, con los italianos de Mussolini, ojo. O sea que Azaña se quejaba amargamente de lo que hacía esta gente. Entonces, Azaña escribió arrepentido, ya, pues, yo, o sea, compáis, qué tío más deplorable, ¿no? Entonces, y estos que se sienten herederos un poco de ese espíritu de la Segunda República, que lean a Indalecio Prieto del Partido Socialista, ¿qué decía de Esquerra Republicana de Cataluña y del PNV, del nacionalismo vasco? El PNV, en la Guerra Civil, apuñaló a la Segunda República hasta el punto de que se retiraron del Frente de Santander porque pactaron con los italianos que iban a entregar Santander sin pegar un tiro y los altos hornos de Bilbao, y que a cambio tratasen a los presos del PNV de manera favorable. Yo sé que esto no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, pero sí lo traemos a colación, Federico, en que es un comportamiento constante y coherente, porque todo el objetivo del PNV, de Esquerra Republicana, de Bildu, el objetivo último de estos partidos es la secesión, la ruptura del Estado, con lo cual nunca, jamás, vas a conseguir contentarlos en un pasito hacia atrás. Ellos siempre van a ir un pasito hacia adelante, Con lo cual, cada vez que le votan a favor a Sánchez, es porque han avanzado, a veces un milímetro, a veces un kilómetro, en estos proyectos destructivos para España. Y el gran drama que sufrimos nosotros ahora mismo es que la izquierda y la derecha se mide muchas veces en función de la comprensión que tiene uno hacia el secesionismo. Uh-huh. Es decir, no, es moderado porque entiende a Esquerra y al PNV. No, oiga, no. Lo moderado es defender a España. Esta gente han hecho de todo, barrabasadas. Han matado todos. En los años 30, todos. Se pusieron a matar como locos en nombre de sus patrias inventadas. O sea, esto no tiene un pase que el Partido Socialista vuelva a caer en los mismos errores que Prieto y sus mayores, y Azaña, aunque no era del PSOE, bueno, gobernó con Prieto también, advierten en sus memorias, en sus diarios desesperados, diciendo, qué error tan grande habernos apoyado en esta gente. Oiga, aprendan un poco, que algún asesor le diga a Sánchez, oiga, señor Sánchez, de verdad, yo se lo he dicho en la tribuna muchas veces esto al Partido Socialista, y nunca replican. Yo les he leído los diarios de Azaña y les he leído las declaraciones de Prieto en la tribuna y nunca responden.
Uh-huh. Guillermo, en una semana nos metemos en campaña electoral. Campaña, quiero decir, porque hasta ahora ya estamos en campaña, sí. Pero bueno, digo campaña oficialmente.
Sí. Es para los que estamos en el ajo, uh-huh. Realmente estos días son los más duros porque estás preparando todo y luego es ejecutar.
Sí.
Pero bueno, estamos bien, ¿sabes? Como sabes, yo soy de Málaga. Uh-huh. Estamos ahora mismo en el baile inicial en el que un poco quedan los arquetipos, ¿no? Lo que se va a jugar en las andaluzas. Y nosotros lo que queremos dejar claro en esta campaña electoral en Andalucía es que, bueno, y esto nos lo reconoce todo el mundo, uh-huh. todo el mundo, nadie nos lo ha dicho. Lo que tenemos que dejar claro es que nosotros hemos gobernado bien, hemos tenido unas consejerías bastante eficaces que se han llevado aplausos a izquierda y derecha del panorama ideológico español. Y lo que tenemos que intentar es que la gente sepa que si no estamos nosotros, las cosas son distintas. Y como muestra un botón, Castilla y León.
Yeah.
O sea, si sale Ciudadanos y sale un tipo a insultar a gente, a denigrar las instituciones realmente y a convertir en un... A mí no me gusta utilizar palabras muy maximalistas con personas que ocupan cargos públicos de esa índole, pero pues, convierte en un circo las comparecencias, a la bronca, tal, eso al final denigra la institución y se habla de cosas que no... Es muy divertido, periodísticamente es muy llamativo y tal.
Sí, claro.
Pero
nosotros nos da titulares.
Claro, pero ese día no se ha arreglado nada de la ciudadanía. O sea, ese día no se ha llegado a ningún acuerdo. ¿Sabes? Yo las comparecencias más productivas que he tenido durante la pandemia, por ejemplo, cuando conseguimos el plan contra el suicidio, el teléfono contra el suicidio, que eso fue una propuesta de Ciudadanos, tal. Eso lo negociamos en la pandemia en su momento con Salvador Illa. Uh-huh. Y eso, la verdad es que no fue una comparecencia divertida, pero yo me fui a la cama muy contento. No uh-huh. sé si me explico.
Ya,
pues excelente. Necesitamos más comparecencias de ese tipo uh-huh. que no de que el señor Igea ya no es vicepresidente, que lo siento mucho por los pacientes que a los que les hace colonoscopia. Que por cierto han salido los pacientes en Twitter a pegarle al vicepresidente a decirle que Igea es un médico estupendo. Eso me ha encantado.
Yeah.
Pero bueno, no es eso, ¿no? Yo creo que no es eso. Y a mí no me gustaría ver en Andalucía una vicepresidenta, pues que es, bueno, que le gusta el histrión y le gusta ir... Bueno, es otra forma de gobernar, ¿eh? Y la gente tiene que elegir. Pero yo me prefiero quedarme con la gestión y con la buena marcha de Andalucía e intentar que no entre el histrionismo, ¿no? Que no, nunca es bueno para las inversiones. Los inversores no miran lo divertido que es alguien,
ya.
Miran lo eficaz que es, ¿no?
Así es, efectivamente. Guillermo Díaz, muchísimas gracias, como siempre, por haber atendido la llamada de Capital Radio y habernos acompañado este ratito aquí. No,
muchísimas gracias a ti, porque además yo cada vez que entro en tu programa,
sí.
Pues fíjate lo que acabamos hablando, de la Segunda República.
Bueno, oye, no está más. Ya te he dicho, te tienes que venir un día con calma ya para hacernos un repasito completo de toda esa parte. Qué buena falta hace, un poquito de historia, ya lo sabes.
Pues estoy muy agradecido siempre. Normalmente, joder, qué alegría de programa. Muchas gracias.
Un abrazo, Guillermo, a ti. Hasta luego.
Adiós.